Es el turno de hablar en clave nacional con el diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Germán, estamos esperando como agua de mayo pasar a esa fase 1. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues, pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo, yo creo que lo veo un poco como todo el mundo, que es muy, muy importante que los cambios de fase se hagan de una forma ordenada y que pase de fase aquel territorio que realmente está preparado en cada momento para pasar de fase. Uh-huh. Si lo estamos o no, pues no lo sé, la verdad. Depende un poco de la sensación que tienes en la calle, pero luego, claro, hay muchísimos datos y parámetros que maneja el Ministerio de Sanidad y que al final es de lo que depende. Aquí las decisiones son puramente técnicas y dependen de muchísimos parámetros diferentes. Pues dependen de variables epidemiológicas, de los contagios, de la ratio de contagio, dependen de variables sanitarias, ¿no? La disponibilidad de camas UCI, de la fortaleza del sistema sanitario en cada territorio, y dependen de muchísimos otros factores sociales, económicos, de movilidad. Entonces, esto es una cuestión que es una decisión que toman los expertos, pero bueno, hoy saldremos de dudas de qué partes de cada comunidad autónoma siguen avanzando de fase y cuáles tienen que permanecer una semana más para mejorar esos números.
Sí, se ha comentado que posiblemente se pueda pasar de fase, pero con más restricciones que de lo que había previsto también.
Sí, yo creo que siempre que tengo la oportunidad intento decir lo mismo, que debe imperar siempre el criterio de la prudencia. Tengamos en cuenta que llevamos ahora 61 días, ¿no? 61 días de confinamiento. Ayer se cumplían 2 meses.
Sí, correcto.
Y desde el decreto de estado de alarma. Y yo creo que lo que tenemos que saber es que retroceder no es solamente dar un paso atrás, es que es algo que nos puede llevar a la casilla de salida. Y nos ha costado 60 días llegar hasta donde estamos en este momento. Que un error, que un traspiés, que un desliz, que un tropezón nos devuelva a la casilla de salida es algo que hay que evitar a cualquier coste realmente, porque es que nos podemos volver a ver en 60 días otra vez de confinamiento. Yo creo que eso sería algo, primero, que no quiere nadie, naturalmente.
Por supuesto.
Y segundo, que sería dramático. Entonces yo creo que el principio de prudencia que está imperando en todo momento desde el principio de esta crisis, yo creo que es una de las cosas que nos está haciendo avanzar lentos pero seguros.
Sí, sobre todo esta semana, ¿no? Yo creo que el gobierno central se ha quedado un poco disgustado con este estudio que se está haciendo de la seroprevalencia, donde informan que solo el 5% de los españoles hemos pasado el virus y eso no son buenos datos.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene la ciencia, yo al fin y al cabo también vengo, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, uh-huh, es que la ciencia ni se gusta ni se disgusta. Se basa en los hechos, en la realidad y en los datos que hay. El estudio de seroprevalencia, que hemos conocido la primera oleada esta semana, se hará en 3 oleadas diferentes y dará más datos y dará más información, sobre todo sobre si gente que había desarrollado anticuerpos en su momento puede volver a contagiarse, dará muchísimos datos adicionales. Ahora mismo lo que nos ha dado son dos datos clave. En primer lugar, que la tasa de contagiados es mucho más baja que lo que en principio se podría haber esperado, ¿vale? Estamos, uh-huh, hablando de un 5% de personas que han desarrollado anticuerpos, que han tenido un contacto con el virus en algún momento. Y luego, pues evidentemente estamos muy, muy lejos, eso implica que estamos muy lejos de lo que se llama la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño. Y luego el segundo dato clave es que esa sorpresa, más que disgusto, de que la tasa, digamos, de gente que ha tenido contacto con el virus sea más baja de la esperada, indica que ha habido algo que ha roto en cierta medida la progresión natural del virus, y eso es el, uh-huh, confinamiento. Yo creo que eso ha pasado dos cosas con este estudio. Primero, que ha demostrado que el confinamiento fue una medida clave para frenar la expansión del virus. Y dos, que también es muy, muy importante, es la diferencia territorial de esta seroprevalencia, con lo cual esto nos hace pensar que las medidas asimétricas también son una muy buena decisión, porque evidentemente no todos los territorios han sido afectados de la misma manera y no todos ellos tendrán que seguir una desescalada igual ni al mismo ritmo. Yo creo que es importante saber que cada territorio puede avanzar a una velocidad diferente y eso implica que los que van a avanzar con más cautela, de esta manera no frenarán a aquellos que pueden correr más y de la misma manera aquellos que pueden correr más no impondrán prisas innecesarias a esos territorios que necesitan más tiempo, no por cuestiones de gestión de salud ni nada por el estilo, simplemente por cuestiones demográficas, por cuestiones de movilidad, digamos que es por la propia definición de cada territorio, el virus ha avanzado de una manera diferente y yo creo que es importante que la desescalada se diseñe específicamente para cada territorio.
Cambiando un poco de ámbito, diputado, ya se ha acordado finalmente que los colegios no abrirán la próxima semana por lo que se ha explicado esta mañana, ¿no?
Sí, es lo mismo que decía, realmente va un poco todo al hilo de lo que comentaba antes. Las decisiones se tienen que tomar con base al conocimiento que hay en cada momento y en este momento se ha decidido que los colegios no abrirán y lo más importante es eso, que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos y científicos y que sean los expertos los que aporten la información necesaria. Habrá que ver cómo abrirán los colegios y cuándo. En este momento, pues bueno, pues esas decisiones tendrán que tomarse también en su momento.
Sí, en este caso creo que han sido los docentes los que han explicado que obviamente entre las edades comprendidas entre los 3 y los 6 años es muy difícil que los niños no se relacionen entre ellos con contacto físico, ¿no? Y eso ha despertado muchas dudas de si en septiembre, por ejemplo, sí que podrán hacerlo.
Claro, a eso me refería. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan los datos a través de los estudios que se están realizando para ver si será posible o no será posible. Yo espero que sí, porque espero que cuando lleguemos a septiembre hayamos ya llegado a esta nueva normalidad en todo el territorio español y podamos empezar a hacer una vida normal, aunque lógicamente pues, con una serie de cautelas y precauciones que antes no acostumbrábamos a tener. Recordemos que científicos de la OMS están diciendo que cabe la posibilidad de que tengamos que convivir con este virus durante los próximos años porque puede no desarrollarse una vacuna efectiva o una vacuna, digamos, estable en un breve periodo de tiempo. Con lo cual, vamos a tener que tomar muchas decisiones y vamos a tener que ver si hay cosas que dábamos por hecho y por sentado que tenemos que empezar a cambiar.
Claro, porque realmente si hay una segunda oleada, tampoco tenemos. Podemos volver a confinarnos, ¿no? Realmente tendremos un poco que aprender a convivir de alguna forma con el virus.
Bueno, aprender a convivir a lo mejor también es confinamientos selectivos, no lo sé yo. Personalmente, si hay algo que creo que hemos aprendido en esta crisis, es que tenemos que escuchar a la ciencia siempre, porque realmente yo ya lo dije, escribí un artículo justo al principio de la pandemia, en el que decía que la ciencia es la única manera para combatir a un fenómeno de estas características. Se pueden tomar muchas decisiones, pero todas ellas tienen que estar basadas en el conocimiento científico. Y cuando digo que tenemos que aprender, que tendremos que aprender a convivir con el virus, cuando los expertos dicen eso, yo creo que se refieren a que habrá que ver cuáles son las medidas más adecuadas en cada momento. Si aprendemos o si somos capaces de desarrollar sistemas de detección temprana del virus que nos permitan trazar las líneas de contagios, pues a lo mejor ya no es necesario el confinamiento y se puede hacer de una manera mucho más selectiva. No sé, habrá que ver cómo se desarrolla, porque se está trabajando en esto día y noche. Yo creo que todos los organismos científicos y de investigación más importantes del mundo están ahora mismo trabajando al 110% para dar una solución a este problema.
Diputado, hablando más en ámbito político, ¿podría ser posible esa prórroga del estado de alarma o ahora mismo sí que se ve demasiado complicado?
Bueno, yo no solo creo que es posible, sino que creo que es imprescindible. Cuando sales a la calle, una de las cosas que ves es que la gente, y eso sí que me sabe mal, digamos que parece que ha empezado a perderle un poco el respeto a la
Sí.
situación. Y con esto me refería, a esto me refería cuando decía que no podemos permitirnos el lujo de tener un tropezón, porque un repunte de la enfermedad podría devolvernos a esa casilla de salida. Yo creo que cosas como lo que, como están las manifestaciones, estas que está convocando la extrema derecha o con las manifestaciones, por ejemplo, de estos últimos 2 o 3 días en un conocido barrio de Madrid, creo que no sé, me parecen responsabilidades tremendas. Y no prorrogar el estado de alarma realmente lo que hace es atar las manos del gobierno porque no podrá hacer ciertas cosas. El estado de alarma no es un fin. El estado de alarma es únicamente un medio para conseguir un objetivo. El objetivo es mantener a la gente separada unos de otros para que nuestro sistema sanitario reduzca esa carga y esa saturación que ha llegado a tener. No nos olvidemos que ha estado realmente, nuestro sistema de salud ha estado contra las cuerdas, ha estado al límite. Y ha sido el confinamiento lo que ha conseguido aplanar la curva y frenar la llegada de más personas a la UCI, que ya no daba más de sí en algunos territorios. Entonces, que ahora mismo el Partido Popular diga que va a votar en contra del estado de alarma, yo, sinceramente, es algo que no consigo entender. No consigo entender porque me parece una irresponsabilidad tremenda. Y además, está cargada no quiero, me gusta decir mentiras, pero sí de cosas erróneas y falsedades. Porque están diciendo que hay otras leyes que pueden, digamos, simular el estado de alarma, cuando los mayores expertos que tenemos en este país en derecho constitucional lo han dejado bastante claro. No hay ninguna ley que pueda limitar, de forma general el derecho, la libertad de movimiento de las personas que no sea el estado de alarma. Es que el estado de alarma se introdujo en la Constitución precisamente por una crisis sanitaria que hubo en otros países en el momento en el que se estaba redactando nuestra Constitución y se decidió incorporar el estado de alarma precisamente para estos casos. O sea, tenemos esta herramienta para un caso como este. De hecho, está redactada así. Está redactada así la ley del estado de alarma y es plenamente constitucional porque está escrita en la Constitución. A que digan que es inconstitucional limitar el movimiento de las personas es no habérsela leído. Estamos ante un caso extraordinario y los problemas extraordinarios requieren medidas extraordinarias. A nadie le gusta estar así, pero yo creo que nadie puede negar que haber tomado estas decisiones, ahora que hemos visto el estudio de seroprevalencia, creo que nadie puede negar que han sido las decisiones correctas porque han conseguido frenar la expansión del virus.
Muchas gracias, diputado, por todos estos mensajes, ¿no? Que se ve un claro mensaje de prudencia ante todo y de calma a la ciudadanía, que no tengan más prisa de la que no necesitamos. Gracias por haber estado hoy con nosotros, Germán.
Muchísimas gracias a ti, gracias a vosotros.